Este seminario nos lo han pedido últimamente mucho, ventas y prosperidad, o vendedores exitosos le llamábamos también, porque cada vez ante la crisis que se está desempeñando, sucediendo, pasando, etcétera, nos estamos volviendo en las dos cosas, así como en la música está el cantautor. Antes había el compositor y había el cantor, y a los dos les iba muy bien. El que componía la canción ganaba buen dinero y el que la cantaba también. La crisis ha generado cantautores, ¿se han visto eso? Yo compongo la canción y yo la canto, ¿para qué? Pues para tener más dinero. Y han surgido muchísimos compositores que cantan muy feo, pero con mucho sentimiento, porque son los autores de la canción. Y esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Anteriormente tú tenías algo y podías decir a alguien que te lo vendiera. Ahorita creas el producto y lo vendes. Ya no hay opción, porque no puedes dividir como antes. Antes creabas la empresa y contratabas vendedores y te vendían. Ahora tienes una inmobiliaria y tú administras, y en la mañana o en la tarde, y te pones a vender en el resto del día, porque así se requiere, porque así es la necesidad, porque así están las cosas en el mundo. Esto no es privativo de México, está pasando en Estados Unidos, en Europa, está pasando en todas partes. Ya veremos si más adelante, dentro de muchos años, cuando se supere esta crisis del mercado global, pudiera volverse a esas empresas donde estaba el área de ventas, tenías tu empresa, tenías tus vendedores y todos éramos muy felices y cada quien hacía su parte. Ahorita tienes que ponerte tú la cachucha de vendedor, crear algo y salir a promoverlo. Pones tu gabinete de psicología y te tienes que ir a vender tus asesorías psicológicas a las escuelas y todo, porque se requiere, ¿me explico? Te conviertes en cantautor, no sé si me explico, creador del producto y lo vendes o lo cantas. Esto es lo que genera la vinculación entre ventas y prosperidad. La primera cuestión, que es la primera reflexión que quisiera hacer para comenzar, es que se ha cometido un error al decir yo no soy vendedor. No hay una actividad que no sea una venta. Todo es una venta. Alguien me dice, yo soy dentista, yo no vendo. Claro que sí. Vendes tu habilidad, tus conocimientos de hacer cirugías, y además las vendes muy caras. Y además no sueltas a tus clientes. Si alguien es un asesino de las ventas, es el dentista. No sé si se han dado cuenta. Llegas por algo, te hacen eso. Ah, pero tiene esto otro. ¿Y sabes cuándo te va a soltar? Tienes 10 años con el dentista y siempre sigue con... Falta algo. ¿Por qué? Pues porque está vendiendo. Así que no eres dentista, eres vendedor. Claro que tu fuerte para vender son tus habilidades de dentista. ¿Soy claro? Si vas con una chica que hace el corte de pelo, inmediatamente tiene una resequedad, tiene un problema, necesita este producto, y bueno, yo tengo un multinivel y ahí tenemos, y ahí te está vendiendo. ¿Les ha pasado? Y además dices, pues está bien, ponme eso pues para que se me componga, etcétera. Todo es una venta. Yo soy una secretaria. También vendes tu capacidad, tus conocimientos, tu habilidad para hacer llamadas y sonreírle al cliente. Y si la vendes bien, te quedas y te aumenta. No la vendes bien, te vas. Soy cirujano, no soy vendedor. Vendes tu capacidad de hacer cirugía y la vendes también muy cara. Y la competencia está tan fuerte en el nivel de los médicos que te dicen, ¿cuánto te cobran por hacerte la apendicitis? 20 mil, yo te cobro 15, vente conmigo. Está vendiendo. ¿Sí me explico? Díganme quién no hace una venta en este momento. Pero hay una creencia absurda de que ser vendedor es ser así como lo peor de lo peor. Tanto estudiar para que termines de vendedor. ¿No te acuerdan que te decían eso? Estudias una carrera, no eres un vendedor. No hay una actividad que no sea ventas. Pero si no cambiamos ese pensamiento, tu prosperidad no va a verse incrementada. Para que incrementes tu prosperidad, necesitas entender, aceptar, incorporar a tu vida que orgullosamente eres vendedor. Yo mismo ahora les voy a vender ideas. De hecho, ya me las compraron por anticipado. Pero ¿qué vengo a venderles? Ideas, conceptos. Yo mismo aquí estoy haciendo una venta. Todo es una venta, todo, ¿ok? Toda actividad es una venta. Y en la medida que incrementes tus habilidades para vender tus conocimientos, tus capacidades, todo lo que sea, pues tendrás mayor éxito. Inclusive el enamoramiento es una venta, la relación con la esposa es una venta, la relación con los hijos es una venta, todo es una venta. ¿Cuántas veces te llega tu hijo? ¿Quién es la mamá más bonita? ¿Qué está haciendo? Vendiendo. ¿Quién la quiere? ¿Qué quieres, maldito? ¿Qué quieres? Y va hasta... ¿Sí saben cómo llegan los niños? Llegan haciendo una venta. Todo es una venta. Tú misma cuando llegas con tu marido, ¿vienes cansado, mi amor? ¿Te doy un masajito? Ah, espera, ¿cuánto me va a costar el masaje? Es decir, ¿qué hay detrás de la intención de cuidarme, de atenderme? Pues todo es una venta. O sea, me pongo amable contigo, gentil, para venderte la idea de que vayamos de vacaciones a no sé dónde. Y es una venta. ¿Entienden esta parte? Todo es una venta. Por eso les digo entonces que aumentar tu prosperidad será una consecuencia directa de aumentar tus habilidades de vender. Aunque no vendas productos, vendes ideas, vendes tus conocimientos, vendes tus capacidades, vendes tus habilidades. Bueno, para los que no me conocen, una vez que he hecho este marco de referencia, pues mi área de formación, una maestría en el TEC de Monterrey, en Administración de Empresas, la clásica maestría del TEC de Monterrey, una maestría en Desarrollo Humano, en Guadalajara se llama ITESO, pero es la Ibero. Tengo la especialización en psicoterapia gestal, en hipnosis ericksoniana, y me dedico desde hace casi 20 años a la programación neolingüística, porque todavía no encuentro algo mejor. El día que encuentre algo mejor, me cambio. Pero después de 20 años, todavía no encuentro algo mejor que supere a programación neurolingüística para hacer cambios permanentes a corto plazo. Cambios permanentes a corto plazo. Y aunque la conferencia le estamos llamando Ventas y Prosperidad, a mí me gusta más el concepto de ser un vendedor triunfador. Esto nos lleva a la prosperidad. Bueno, vamos a comenzar haciendo una breve introducción a este tema. Para nosotros la venta es un efecto, es una consecuencia de. La venta, vender una idea, vender un concepto, vender algo, es un efecto de hacer una serie de cosas. Acuérdense que esta ley nos dice, a cada acción corresponde una reacción. Ese es el efecto de algo. Si haces algo, vas a recibir algo. Entonces, para poder hacer la venta, necesitas tener un control o una habilidad especial en los elementos que son efectivos para hacer la venta. Y como no me importa lo que vendas, a veces decimos, puedes vender popó envuelta en celofán y se vende. El excremento de murciélago, de vampiro, después de un tiempo se hace muy duro como piedra. Entonces hay gente que va y lo mete en una bolsita y lo vende como para la buena suerte. Y te lo pueden vender hasta con una cadenita y te pones excremento endurecido, ya fosilizado. Por eso les digo que se puede vender popó envuelta en celofán. No es broma, la venden ya. Es el excremento del vampiro, del murciélago, y que dicen que tiene poderes, y bueno, ya saben, te venden todo. Vean cuántos traen, que la pulsera para quién sabe qué, que el chunchito para quién sabe qué, y traemos un montón de cosas porque todo se vende. La clave es cuáles son los procesos efectivos, de efecto, efectivos, para la venta. Nosotros decimos siempre que la puerta para hacer un cambio, en este caso de mentalidad hacia la venta, se abre desde adentro. La puerta está en tu interior y el proceso para tener resultados exitosos en la venta es cambiar los procesos internos que tienes con respecto a los conceptos de la venta. Y de esto precisamente les vamos a hablar, por eso hablamos de programación neurolingüística. Por increíble que parezca, el asunto de las ventas, por ejemplo, me dicen, has dado cursos de ventas muchísimos, y manejo un poco de objeciones, estrategias de ventas, pero poquito. Y el 90% del curso lo manejo en la cuestión mental, porque el problema es mental. Saben que mucha gente tiene miedo a que le digan no. Por ejemplo, cómprame, no. Ay, siento horrible, me voy así como perrito. Me dijeron que no. Ese es el punto que hay que limpiar de tu cabeza. Al momento que se te quite el miedo a que te digan no, créeme que vas a tener... Miren, la regla nos dice lo siguiente. Tómenlo como regla. Si cada vez que tienes una probabilidad de solicitar algo o no, es decir, te vendo mi coche, o no, me da pena ofrecerte mi coche, es decir, de cada vez que tengo la probabilidad de hacer una venta o me da miedo, solo me atreviera la mitad de las veces, fíjense bien, si de cada vez que tengo yo me acuerdo cuando entrenaba vendedores de casa por casa, está el timbre aquí y tocaban el timbre así. No abren, y se iba, porque tenían un supervisor que los estaba viendo y tocaban el timbre, abrían los deditos para no tocar el timbre, porque sentían horrible que les dieran un portazo en la nariz, pues, o sea, sáquese, no tengo tiempo de atenderlo. Venden cacerolas, enciclopedias, venden teléfonos celulares, venden de todo, pero la gente está ocupada. Y así ven, hola, venimos de, ¿sabe qué? No lo puedo atender. Y ese es el momento en que la persona dice, wow, me siento muy mal, que me digan que no. Si de cada vez que puedo tocar la puerta para ofrecer algo, solo me atrevo la mitad de las veces, o sea, de 100 me atrevo 50, la otra mitad toco así, no me atrevo. Y de esa mitad, de 50%, solo el 10%, es decir, el 40 me dijera que no, y solo el 10 me escuchara. No ni siquiera me comprara, simplemente me escuchara, que 40 me dieran el portazo en la nariz, pero 10 me dijeran, ¿qué trae? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué cacerolas son? O sea, lo que sea, ¿no? Fíjense, voy de nuevo. De cada vez que puedo tocar la puerta, solamente la mitad de las veces me atrevo, el 50%, y de ese 50, solo 10% me permite hacer mi presentación de ventas. Y el otro 40 me dice, no tengo tiempo, ya, de los que toqué, tendrían 3 veces más de todo lo que tienen en la vida. ¿Escucharon bien? Tendrían 3 veces más dinero, más casas, más coches, 3 veces más de lo que tienes en la vida en cualquier ámbito financiero. Es una regla matemática absoluta, probada. Alguien me dice, yo quiero conquistar chavas. Ok. De 100, nomás me atrevo a decirle a 50, salimos. Y de esas 50, solo 10 me dicen, ¿a dónde? Y las 40 me dicen, estás loco, estúpido. Tendría 3 veces más chavas. Por lo menos tendría 3. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¡Pruébenlo! El problema es que la gente dice, yo no me voy a atrever a invitarla hasta que esté seguro que me va a decir que sí. Y igual en ventas, yo no me voy a atrever a ofrecer algo hasta que esté seguro que lo he convencido y me va a decir que sí. Es tan triste que en lugar de ponerse vendedores, se ponen asesor financiero, vendedor de seguros, ¿qué? Asesor inmobiliario, vendedor de casas. A ver, ¿entienden lo que estoy diciendo? No se atreven a poner vendedor, me pongo asesor, ejecutivo de ventas, payaso, vendedor. Eres vendedor, quita esa cosa de tener que disimular que eres vendedor, siente el orgullo, siéntete orgulloso. Miren, yo fui vendedor casual, porque fui casual. Yo no me entrené como vendedor. Un día, yo 13 años de maestro en la Universidad de Guadalajara, maestro de tiempo completo, jefe de departamento, y un día cambian de director, cuestiones políticas, me habla el nuevo director y me dice, necesitamos tu puesto, y tienes 2 caminos, ¿Te hacemos la vida imposible o renuncias? Y así por las buenas, pues dices renuncio. Y de la noche a la mañana me encontré sin empleo. Y yo esperaba que me contrataran otras gentes, pues yo era intelectual y pasaron varias semanas, meses y no tenía trabajo. E hice lo que la mayoría de la gente hace, agarré el periódico. Y había un letrero que decía, un anuncio, ¿maneja usted administración? Porque tenía una maestría en administración de empresas. ¿Maneja recursos humanos? Estaba a la mitad de la maestría en desarrollo humano. ¿No está peleado con su dinero? Venga a platicar con nosotros. Si fui, era para vender enciclopedias. Era para vender enciclopedias. Y ahí empecé. Yo llegué, pero tuve la enorme dicha que me entrevistó el director nacional. Había venido a Guadalajara a hacer las entrevistas, porque un gerente se había agarrado la jarra 15 días con la tarjeta de la empresa y había metido unos gastos espeluznantes en hoteles de 5 estrellas, invitó a un montón de gente, total, estaba castigado. Y vino el director a parchar esa oficina, ¿no? Y ese día yo llegué y me presenté. ¿De qué se trata? Pues de ventas. ¿Usted tiene experiencia? No, ninguna, cero, nunca en mi vida. Pues académico. Ya le platiqué mi currículum, me dice, mire doctor, usted tiene una buena oportunidad. Afortunadamente este borracho que hizo esto dejó esta oficina vacía. Los vendedores andan medios perdidos. ¿Cree usted que pueda motivarlos un poco, que no se sientan tan perdidos? Y para no hacerle largo el cuento, de la noche a la mañana me encontré de gerente de ventas de enciclopedias. Por cierto, tenía me metí al escritor al privado del hombre, que tenía lleno de premios, montón de premios atrás de mí, y cuando yo entrevistaba a gente pensaban que era yo el que había ganado todos esos premios. Yo había trabajado 13 años en la Universidad de Guadalajara, había hecho, he sido toda mi vida muy proactivo. ¿Quién viene en vacaciones a cuidar los animalitos con los experimentos? Yo vengo. ¿Quién se ofrece para hacer esta investigación? Yo me ofrezco. ¿Quién se va a México a capacitarse para este microscopio nuevo? Yo voy. O sea, siempre muy entusiasta, diciendo yo estoy listo para aprender. Y nunca me daban ni un diploma ni nada. Llegué a esa empresa y empecé a trabajar como todos los días. Yo me levantaba temprano, trabajaba, salía tarde. Me acuerdo la primera vez que llegué el sábado, me dijeron, los sábados no trabajamos. ¿Cómo que no trabajan el sábado? Pero dije, pues aquí sí vamos a trabajar el sábado. 3 meses después, y empecé a trabajar, a motivar a mi gente, a ayudarle, a hacer todo lo que podía. Ya les hablaba de un poquito de motivación y todo esto. Casi empecé a hacerles terapias ahí, me encerraba con ellos. ¿Por qué no puedes? ¿Qué tienes en la mente? Y lloraban y yo les ayudaba. O sea, estaba haciendo lo que podía. 3 meses después, me dice el director general, fíjese que usted fue el mejor gerente durante 3 meses a nivel nacional. Iba a haber un evento este sábado, un desayuno, y le vamos a entregar un premio. Dije, ah, vaya, pues por mí me van a dar un diploma. Me regalaron un coche. Y ahí casi me quería sentar a llorar. En 3 meses estos tipos me regalan un auto. Y en 13 años la universidad nunca me dio ni siquiera las gracias. Y dije, oye, esto está muy bien, me gusta, ¿qué sigue? Y ahí decidí que por el resto de mi vida iba a ser vendedor, porque en las ventas están los resultados. Después me piratearon, porque fue así, me piratearon seguros. Se dio cuenta que era un bueno y me jalaron a seguros y me fui a vender seguros, a poner una gerencia de seguros. Y después me dijeron, 2 años después, que las cosas más difíciles de vender en el mundo son libros y seguros. Y yo ya había ganado premios en libros y estaba ganando premios en seguros, porque no tenía ese conocimiento. Yo no sabía que eso era lo más difícil del mundo, libros y seguros. ¿Qué les parece? Esa es como mi historia de cómo fue que surgí a la cuestión de las ventas. Y fue por necesidad, por hambre, porque no tenía ya dinero y ya estaba gastando mis ahorros y tenía que buscar trabajo. Y hago este marquito de referencia para decirles, este marco de referencia para decir lo siguiente. mientras no modifiques en tu mente. La gente dice, es que mira, en la escala evolutiva están los vendedores. Luego siguen las amibas, las lombrices, así como que es lo peor de lo peor, lo más bajo que puede haber en el mundo son los vendedores. Como que la fama es así, ¿no? Mientras no modifiquemos eso y no quitemos esa basura de nuestra cabeza y no digamos orgullosamente soy un vendedor. Es más, todavía, yo viajo muchísimo y en muchos hoteles cuando me registran ocupación le pongo ventas. No le pongo instructor de PNL, no hombre, ventas. No le pongo coach, no, ventas. Estoy tan programado a ese punto que todavía le pongo ventas. Hasta después digo, pues ya no estoy en ventas, pero pues sí, ya no me quiero poner esa de etiqueta de asesor financiero, ingeniero en quién sabe qué, ingeniería de financiera. Ventas, estás vendiendo seguros, estás vendiendo bonos, estás vendiendo acciones en la bolsa, eres vendedor. Mientras no modifiques esa parte en tu mente, difícil, difícil. Ahora, ¿qué hacíamos cuando vendíamos seguros y libros? Pues acercarnos a la gente y mucha gente nos decía no. Pero el 10% nos decía, nos escuchaba, y de ese 10%, 1 o 2% nos decía que sí, y empecé a ganar un auto. Y obviamente ingresos que jamás me imaginé ganar como académico. Entonces el punto es, ¿por qué o a qué se debe que a la gente le da tanto miedo ir a tocar una puerta, ir a buscar una persona y ofrecer sus servicios? Porque tiene miedo al no. Pero lo que no se da cuenta, o no nos damos cuenta, es que estamos llenos de nos. Les voy a decir unos nos y a ver, quítenselos. No vas a vivir para siempre. ¿Quién dice? Yo sí. Es un no contundente en tu vida. Quítatelo. No puedes respirar bajo el agua, claro, sin equipo. No puedes volar. No puedes tener una edad de 200 años. Y si empiezo a decirles todos los nos que tienen, se sorprenderían. Estamos ya en este momento llenos de nos. Que me diga un no más, no afecta, es una raya al tigre. Porque ya de entrada estoy lleno de situaciones en la vida que para mí significan no. Y la más fuerte y la más triste, no vas a vivir para siempre. Y ese no sí nos debería de doler. No el idiota que nos cierra la puerta, ese no duele. No vivir para siempre, eso sí duele. No sé si me explico. Pero no nos damos cuenta que ya tenemos muchísimos nos en forma natural. Por lo tanto, si ya tengo muchísimos, no vas a vivir para siempre, no puedo volar, no puedo respirar bajo el agua, no puedo correr a 200 kilómetros por hora, no puedo brincar a 200 metros, no puedo hacer 10,000, miles de cosas. No puedo tripular una nave al espacio, pues no sé. ¿Me explico? En este momento no sé construir energía eólica. En este momento no sé cómo funciona la física cuántica. Estoy lleno de nos. Uno más de una persona que me diga, no te compro. Vaya, ni siquiera es una raya al tigre. Es un pelo de gato. Es quitarle un pelo a un gato, para que me entiendan, comparado con los nos que ya tienes. Entonces, el día que te liberas de eso y pierdes el miedo y quitas ese susto, no hay problema. La clave para hacerlo es separarte del producto. Yo cuando vendía seguros me decían, es que los vendedores de seguros, no los vendedores, decían, es que los seguros son puras mentiras. Cuando te lo venden, te ofrecen cuanta cosa. A la hora que tienes un accidente no te quieren cumplir, a la hora que tienes un robo, lo cual además es cierto. ¿Les ha pasado? A ver, y entonces te enojas, óyame, no, a ver, tú eres los seguros, tonto, tú eres la compañía nacional comercial o Monterrey, o eres la compañía, Tú eres una persona, estás vendiendo un producto, le están diciendo cosas al producto, no a ti. ¿Por qué te pones tú la bronca que no es tuya? A ver, no sé si captan esto. La gente no separa lo que vende de él. Y cuando hay una crítica a lo que vende, cree que es una crítica a él. Es que los seguros son una gran mentira y no cumplen. Ay, sienten un nudo en el estómago, como si le hubieran dicho mentiroso, incumplido, falso, deshonesto. A él. ¿Le dijeron eso a quién? Yo me dedico a la programación neurolingüística y a algunas entrevistas de radio, de televisión. Es que la programación neurolingüística es manipulación. Pues algunos piensan eso de la programación neurolingüística. Yo no soy la programación neurolingüística. Me dedico a eso, pero a la crítica es a lo que te dedicas ahí en ese momento, no a ti. La crítica es a tus precios, sí, a los precios, no a ti. La crítica es al producto, no a ti. Sepárate de lo que vendes, tú no eres lo que vendes. En ese momento, cuando hacen una crítica, es que sus cacerolas son rechafas y no sirven para nada. Las cacerolas, yo no soy chafa y yo no sirvo para nada. Estas mendigas cacerolas que yo vendo, la persona tiene derecho a decir que no sirven. Pero no es decir, señora, no me ofenda. Tú eres las cacerolas. Tú eres las cacerolas. A ver, ¿entienden ese punto? Acá dentro en la mente. Es que ese champú para el pelo es una porquería, el champú que me vendió. Y la gente dice, yo no vendo porquerías. No, a ver. No te la echaron a ti. Se la echaron al champú. Y a lo mejor el champú es una porquería. Vaya, yo cuando vendí seguros me di cuenta que sí, cierto, ofrecen las perlas de la Virgen y a la hora que tienes un siniestro hacen todo lo posible por no pagarte. Pues ese es el negocio. Por lo tanto, si critican los seguros, critican el sistema, no a ti. Yo no soy Seguros Monterrey, ojalá fuera. A mí no me importaría que dijeran Telmex es una cochinada si yo soy Carlos Slim. No me importaría. Pero yo no soy Carlos Slim, yo no soy el dueño del producto. Claro, defiendo el producto como honestamente lo hago como vendedor. Pero si hay una crítica al producto, separo que no es una crítica a mi persona, es una crítica al producto. Por lo tanto, al que le están diciendo no, es al producto, no a ti. ¿Entienden ese punto? Al que le están diciendo no, es al producto, no a ti. Tal vez cuando estoy haciéndolo con las chicas, sí es a ti. Pero aún así vale la pena. Tenía un maestro que me decía, dile a 10 chavas que quieres tener sexo con ellas. 9 te van a decir grosero, patán y una jala. Pues vale la pena. Es una probabilidad absoluta, 10-1. ¿Creen que no vale la pena? Sí, voy a un bar, empiezo y salgo con una. Eso es una ley matemática. Salvo ese pequeño caso, donde sí te están diciendo no a ti, no hay ninguna venta que sea contra ti. Todas son contra el producto. ¿Ahí vamos? Bueno, entendamos esto, entonces hay que abrir esa puerta desde adentro y desde adentro quitar esa torpeza interior de pensar que yo soy el producto y perder el miedo a que te digan no, porque le están diciendo no al producto, no a ti, salvo la excepción que les comenté, que aún así vale la pena, ¿eh? En ese sentido, entonces, ¿qué herramienta nos puede ayudar a quitar esa cosa de la cabeza, ese miedo a la venta, ese miedo a tener éxito en la promoción? La programación neurolingüística. Para mí es la mejor herramienta para quitar la basura de la cabeza.